Iba a continuar con el tema del amor tan extenso. Y digo, hoy jueves, mejor voy a regañar a los hermanos. No, no, no vamos a hablar un tema. También hay un tema que traje el otro jueves sobre el plan que Dios tiene para nosotros. Qué importante, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Y mirábamos anteriormente que Dios tiene específicamente un plan para nosotros, ¿recuerdan? Y luego observábamos que hay algunos fundamentos que pudiéramos poner. Pensemos en unos, para refrescar la memoria, solamente unas palabras. Hablábamos sobre el fundamento de lo material, cuando ponemos nuestra confianza en los bienes materiales, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa. Y luego hablábamos también que mucha gente pone su fundamento sobre lo intelectual, su carrera, lo que sabe, los títulos. Y no hay nada de firmeza en eso. Pero hablábamos de un tercer punto donde tenemos que poner el fundamento en la voluntad de Dios. Y esto es donde entramos, la voluntad de Dios. Ahora, algo bien importante que voy a estar enfatizando es, vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que la busquemos, que la encontremos o que sepamos la voluntad de Dios, vamos a obedecerla, o sea, a seguirla y luego a hacerla. Amén. Esto es bien importante, pero vamos a hablar bajo el tema ahora, ¿por qué es importante el plan de Dios? Por muchas razones. Vamos a explicar por qué. Vamos a ver una cita a Jeremías. Jeremías, verso 10, 23. Ahí lo leen con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese versículo vamos a empezar con él. Soberano Dios, te damos gracias por ese gran amor con que tú nos has amado. Señor, nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Te adoramos, aquí estamos, oh Dios, somos tus criaturas, tu creación, Dios mío. Ayúdanos a entender cuál es el plan tuyo para nuestra vida. Y una vez haberlo entendido, Dios, ayúdanos a ejecutarlo. Dios glorioso, Señor, guíanos a través de tu palabra y concédenos, Señor, conocer tu voluntad y llevarla a cabo en lo que está, en lo que reste de nuestras vidas. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, qué sienten ustedes cuando escuchan a algún pastor o algún predicador o alguien le dice, Dios te ama, Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene un plan o un propósito que es sinónimo para tu vida. Quiero decirle que es muy importante que usted comprenda y haga su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Y tal vez alguien diga, bueno, yo he oído ya eso en algunas ocasiones, todo eso antes, o tal vez esto que voy a hablar a usted le dé ánimo para que el Dios, o sea, el saber que el Dios Todopoderoso se interesa en usted y lo está mirando. Ahora, Dios se interesa en su bienestar cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas o un poco de estrés. Dios está interesado con nosotros. La palabra de Dios dice que Él aún tiene cuidado de un pajarillo que cae de un árbol, de un gorrioncito. Ve, él sabe de eso y ve que cómo se aflige un gorrioncito que cae a tierra. Y Él provee para ellos. Entonces, ¿cuánto más para nosotros? Así que vamos a ver que Dios tiene un plan y que Él quiere que nosotros realicemos para su servicio a Él. Ahora, el saber que Él tiene un propósito para su vida es algo bien valioso y para nosotros que no solamente estamos existiendo, por decirlo así, como los animalitos. Por eso la Biblia nos dice que nosotros nos congreguemos, que escuchamos palabra como esta, que leamos nuestra Biblia, que oremos, que adoremos y tenemos diferentes servicios para eso, porque somos diferentes nosotros, sus criaturas, que los animalitos. Entonces, nuestra vida tiene sentido y razón. Y es de mucha importancia que Dios, como hemos dicho el domingo, Dios nos ama y está personalmente interesado y preocupado por nosotros, así como usted se preocupa por sus hijitos, Los acuesta temprano, les da su cena. Si le piden, ¿verdad? Los levanta temprano, los lleva a la iglesia, a la escuela, ¿no? Alabado Dios. Y especialmente cuando están chiquitos. Entonces, en vista de que Dios tiene un plan para su vida, es imperativo entonces nosotros que busquemos ese plan y lo realicemos. Porque hay gente que puede conocer algo de Dios o mucho de Dios y tiene nada más conocimiento, teoría, pero no es obediente y no lleva a cabo, como dice Santiago, no es hacedor de la palabra. Entonces, quiero darle algunas cuatro razones, no voy a ser muy extenso, pero tratar de explicarlas bien con la palabra de Dios. Cuatro razones por las cuales usted debe saber y hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo tan importante. Una de las cosas para uno explicar la Biblia o traer, entrar a las ramas de la Biblia es tener entendimiento, lo que la Biblia dice, cuándo se escribió la Biblia, dónde, la cultura, la lengua. Entonces, tener entendimiento, tener conocimiento y entonces aplica el conocimiento y luego lo expone en la palabra de Dios o en un mensaje o hasta en una charla para jóvenes o niños. Ahora, en primer lugar, vamos a ver entonces que es bien importante que usted sepa y haga la voluntad de Dios, porque ningún hombre o ningún hombre o mujer, cuando hablo de hombre, hablo de mujer, fuera de la voluntad de Dios, no puede caminar derecho. Va a ir así, mire, en zigzags, así. Entonces, existe la filosofía del humanismo. Ellos, los humanistas, dicen que nosotros somos nuestros propios dueños, nuestros propios capitanes de nuestra alma, ¿sí? ¿Cómo no? No, no, en mi vida el capitán es Cristo, amén. Entonces, pero esta enseñanza está totalmente equivocada. Ningún hombre tiene la capacidad para administrar sus propios asuntos aparte de Dios. Por eso escogimos Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, la tragedia más grande en la historia humana, hermanos, es que el hombre ha escogido intentar dirigir sus propios pasos. Eso es fatal. En cualquier hombre no le hace el intelecto o dinero que tenga, nada. Sin la ayuda de Dios, el resultado, alabado Dios, no se encuentra en el hombre. Mira Isaías 53, 6. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando el hombre toma sus propios caminos, comete iniquidad, fraudes, desaciertos, de tal forma que el único rescate para él es que el Salvador es el que Dios ha provisto por medio de Cristo Jesús para ayudarlo, para guiarlo. Entonces, si nosotros permitimos que el hombre trate de vivir conforme a su voluntad, en vez de la voluntad de Dios, aprenderemos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, como dice Proverbios 14, 22. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Entonces, allá andábamos nosotros, perdidos, sin Dios, sin ciudadanía, sin Salvador. Ahí andábamos extraviados, según Efesios, ¿verdad? Capítulo 2. Ahí andábamos. Entonces, piense uno solamente, el éxito fuera de la voluntad de Dios no es éxito. No hay garantía. Si piensa que las cosas son satisfactorias o no, la aprobación personal o la palmada de la gente, no le va a satisfacer. ¿Por qué? Porque Proverbios 12, 15, el versículo ante, el capítulo anterior, 12, 15, dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Cuántos hijos e hijitas sabias hay aquí? Amén. Entonces, vemos que en su propia opinión podemos ser más listos que allá. Oh, yo soy más que el pastor, yo predico mejor, yo canto mejor que el hermano, toco la guitarra, yo hago esto. O sea, eso es totalmente una necedad, estar pensando todo eso. Y decir, mejor, mira, él es mejor que yo. Oh, mira, que lo siga usando. Y siempre, no teniendo nosotros más competentes o más alta estima de nosotros mismos. Pablo en su vida también expresa la actitud correcta en 1 de Corintios 4 y 3 y 4. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mas el que me juzga es el Señor, o el Señor es. Amén. Ni Pablo se juzgaba a sí mismo. Entonces, nosotros debemos aprender bien esta lección. Ningún hombre, escuche bien, y ninguna mujer es suficiente o auto, es de lo mismo, autosuficiente en sí mismo. Cada persona necesitamos desesperadamente, hermanos, la dirección de Dios, conocer la voluntad, buscarla, hacerla, y para nuestra vida individual. Y es un imperativo que nosotros sepamos y hagamos su voluntad de Dios, nos pongamos en sus manos, porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre es ordenar sus pasos. Nosotros somos un desastre, como dice aquel gobernante, nuestro gobernante. Una de las frases que hay. Pero sin Dios así somos, es la mera verdad. Ahora, en segundo lugar, mire, otra de las razones que porque es importante conocer la voluntad de Dios y hacerla es porque solo Dios conoce el futuro, ¿verdad que sí? Nosotros no conocemos, alabado Dios, ni más, no vemos más allá de la esquina. Muchos dicen, no ves más allá de tus ojos, ¿no? Alabado Dios. Entonces, aparte de Dios, ¿cómo podemos nosotros planear el futuro? Por eso la gente, intelectuales y los entendidos allá, y los estos, bueno, también los que tienen dinero, consultan a los agoreros, a los adivinos, a los astrólogos, las cartas, la ouija. Quieren saber quién les robó el carro. Quieren saber, o sea, su futuro, si van a sanar. Quieren saber cuándo se va a acabar el mundo. Otros tremendos ponen hasta fechas, ¿no? Alabado Dios. Bueno, y luego las cambian. Bueno, ¿cómo podemos proveer para el día de mañana? Queremos saber. Cuando nosotros no estamos seguros de que si el mañana vendrá, ¿verdad que no? ¿Cuántos están seguros aquí? Nadie, ¿verdad? Entonces, antes de viajar a alguna parte, mire, es bueno hablar con personas que ya han estado en aquel lugar. El que va a Israel o a un país simplemente que no ha ido a un lugar. Entonces, ellos pueden ayudarnos a preparar para el viaje. Ellos pueden indicarnos lo que hay que llevar y lo que no hay que llevar. Hay cosas que lleva uno de más y hay cosas que se las regresan y es infructuoso. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos entregar nuestro viaje del mañana a aquel que ya ha estado allí. Jesús se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos entiende psicológicamente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Él ya estuvo, Él ya probó la muerte en su cuerpo. Él ya sabe lo que es morir, lo que es sufrir. Él nos entiende, no le hace que usted sea mujer. Él llevó, de hecho, nuestros dolores. Esas mujeres cuando están de parto, ¿verdad? Nuestros dolores los llevó en la cruz del Calvario. Nuestros pecados, venció la muerte y ahora está allá. Y Él dice, en la casa de mi Padre, muchos lugares, por no decir muchos hoteles, muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar lugar y luego los voy a llevar a donde yo estoy. Entonces Él ya fue y vino. Ahora, tenemos que seguirlo. Solo Dios conoce el futuro y Él es el que quiere guiar y planear su vida. Ahora, Él nos dejó un guía, al Espíritu Santo. Él es nuestro mentor. Él es mi maestro. Él es el maestro de maestros. Tenemos otros mentores, ¿verdad? Y coberturas, pero Él es el supremo, el divino. Y así nosotros podemos encontrar la paz y seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, no hay nadie como Dios que pueda declarar las cosas desde principio a fin. Yo te vi, o sea, Él nos hizo, nos formó del vientre de la madre. Mi embrión vieron tus ojos. Él tiene una función. Y nuestra función, quiero decirle, no va a terminar. El plan de nosotros y el propósito, escuche bien, es desde la cuna hasta la tumba. Usted ha viajado hasta aquí al norte, donde está ahorita, ¿no? Y las personas que me escuchan, no le digan que estén en Europa, en el oriente, donde estén, han viajado para ahí, para acá. Su función no ha terminado. Y alguien dice, no, pues yo ya hice suficiente, ahora ya, me cruzo, yo me hago esto, me pensiono y ya. No, bien, la misión de nuestro hermano Juan, él está pensionado, pero su misión tiene 162 iglesias, o 62, 62 iglesias que visitar, y está haciendo la obra del Señor, los Gideons, o los Gedeones internacionales. Entonces, eso es valioso. Desde tiempos pasados, Dios ha profetizado asuntos por la Biblia y utilizado muchos escritores y muchos tiempos, periodos larguísimos, y se han cumplido al pie de la letra, y hay otros asuntos del futuro que no se han cumplido y se van a cumplir. Mire Isaías, mire conmigo, ahí en la pantalla para que no lo haga tan, lo distraiga. Alabado Dios, el ojeo de la Biblia. Isaías 4, o es 46, 10, más bien. ¿Qué anuncio lo porvenir desde el tiempo y desde el antiguo, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere? Verso 11, que llamo desde el oriente al occidente, o al ave, ¿no? Y desde tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablaré y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Vean los judíos cómo los ha transportado desde Egipto, Siria, todas las naciones, Babilonia, y dice que en estos tiempos los ha transportado en alas de águila. Yo estaba pensando, a lo mejor los transportan esos Boeing 800, no sé qué tanto son, hasta Israel. Amén. Están volviendo a su tierra. Entonces, eso es lo que Dios hace. Nosotros podemos poner nuestra vida en aquel que conoce el futuro y quien controla todo. Mire, el gobierno piensa que él controla todo, pero en vano vela el guarda si Dios no guarda la ciudad, dice el Salmo. Entonces nuestra vida debe estar en el centro de la voluntad de Dios, en vista de que Dios sabe todas las cosas y comprende todo. O sea, él no hay sorpresas para él. Él no duerme, no se cansa, no se fatiga con cansancio. He aquí los jóvenes se cansan y se fatigan, mas el que espera en Dios levantará alas como las águilas, volará, volará y no se cansará. La otra vez le decía a mi esposa que estaba viendo un video, no sé cómo lo hicieron. Iban siguiendo el vuelo de un águila y cómo iba volando, como un avión. Cuando usted va en un avión con las alas, el águila no vuela como el pájaro que aletea. Esa va con sus alas como un avión. Y se dirigía y nomás y planeaba y se oía el viento y todo. Y iba pasando por ciudades, por pueblos, por llanura. Luego bajó como a agarrar algo a una llanura y se elevó. Es impresionante. Alabado Dios, un avión chiquito. Bueno, entonces, él hace sus planes y los libra a feliz término. Dios. Así que tenemos que poner nuestra confianza y conocer. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mi vida está en las manos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es conocer de Dios. Al estar en el centro de su voluntad, entonces nosotros conocemos su paz y no la paz inquietante de este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, conocemos lo mejor para nosotros, que es la voluntad de Dios, que se lleve a cabo en nuestras vidas personales, cada día de nuestra vida. Y como dije, es de principio a fin. Nuestra función no va a terminar. No le hace que estemos viejitos, vamos a cumplir un propósito. Recuerde, desde la cuna a la tumba. Entonces sí, ahí cumplimos. En tercer lugar, amén, ¿verdad, niños? En tercer lugar, es importante conocer y hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el camino de la bendición. Claro que sí. Mire, cada persona tenemos dos grandes necesidades que tienen que ser suplidas en provisión, aunque sean ricos, no le hacen. Los ricos también lloran, dijo alguien por allá. Bueno, número uno, la necesidad de hoy. Todos tenemos necesidad de hoy. Los ricos no pueden comprar el aire. Alabado Dios, el oxígeno. Dios lo da. El sol sale para buenos y para malos. Y segundo, tenemos también la seguridad para el mañana, es decir, la provisión, seguridad para mañana. Ahora, ambas necesidades se adquieren cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, y luego las provisiones para el día de hoy son seguras porque Dios contesta la oración, la respuesta a la oración, entonces está relacionada con la voluntad de Dios. Y Primera de Juan 5, 14 y 15, un versículo conocido, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego, si sabemos que Él nos oye, mire, sabemos, conocimiento, confianza es sinónimo de esperanza, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demostremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado o le hubiéramos hecho. Entonces, la única manera que podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones es vivir y orar confiando en su voluntad. Ahora, mire, las provisiones que Dios nos da hoy están relacionadas con la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no me oye? Conoce, hace la voluntad de Dios. La seguridad también para el día de mañana está relacionada con la voluntad de Dios. Primera de Juan, ahora la epístola de Juan. La epístola es pequeña. Alabado Dios. Verso 2, 17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Mire, la creación es temporánea, ¿verdad que sí? Pasa, se va. Otros policías, otros gobernantes, otros alcaldes, otros mayores pasan y se van. Pero el que hace la voluntad de Dios, mire, para siempre. Uno de estos días, Dios va a poner todo a un lado, lo mismo que cuando usted bota un recibo de esos que no, a la basura, que ya caducó. O la propaganda que le mandan, ¿verdad? A la basura. Entonces, aquellos quienes edificaron y pusieron su confianza en las cosas materiales, por eso decía al principio, muchos tienen su fundamento en las cosas materiales, oro, plata, otros en lo intelectual, pero nosotros tenemos nuestra confianza y nuestro fundamento en la voluntad de Dios, ahí sí, amén. Entonces, vemos que sin embargo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra cosa que pudiéramos nosotros pedir más. Ahora, ¿qué cosa pudiéramos nosotros pedir más que la provisión para este día y la seguridad para el mañana? Aún la oración de Jabes, ¿cuántos recuerdan lo que Jabes oró? Oh Señor, si tú me dieras esto, y luego si tú me hicieras, y tú me permitieras estar en seguridad, y me guardares de mis enemigos. Mire qué oración tan poderosa. Amén. Hizo Jabes. Entonces, ¿qué más queremos? Y la Biblia nos dice que teniendo, ¿qué? Techo, vestido y comida. Esas tres cosas, con eso estemos contentos. Entonces ambas cosas tendremos si es que estamos nosotros dispuestos a vivir dentro de la voluntad de Dios. Como último, mire, un último razón es importante aquí que conozcamos y hagamos la voluntad de Dios, porque Dios la requiere de nosotros. Mire, el imperativo divino aquí que descansa en nosotros se encuentra en Efesios 5, 17, que es 15 hasta 17. Mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como necios, sino como entendidos, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Todo gira alrededor de la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Todo gira ahí. Entonces, vemos que nosotros, o por ninguna persona, está exenta, hermanos, ninguna, de tratar de buscar la voluntad de Dios y saberla. Una vez que la sepa, tiene que cumplir, buscar cumplir la voluntad de Dios, porque Él lo demanda de nosotros. No es suficiente saber solamente, oh, yo sé la Biblia, o sé la voluntad de Dios. Debemos obedecer la voluntad de Dios. Alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué es tan importante entonces que yo sepa y obedezca? Recuerde cómo pusimos en el tema. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Y aquí vamos a contestar, ¿por qué es importante? Bueno, porque la Biblia, mire, enfatiza y dice, responde a esta pregunta. A ver, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, se va a asombrar. Tome esto, mire, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto entendimiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Y luego, 23, porque como pecado, aquí esto es bien importante, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si nosotros examinamos aquí, dice que mucha gente hace sacrificio y hace obras. Y si usted voltea las obras, es igual a rebelión o a adivinación. Una gente que no hace la voluntad de Dios, que desobedece, un desobediente más bien, es un rebelde. Y luego es sinónimo adivinación, está practicando. Yo no soy adivino, no, hermano. Si es desobediente, es como un adivino. Ahora, El desobedecer la voluntad de Dios involucra que el pecado, uno de los pecados más serios de todos, que es la rebelión. Recuerde que ¿quién se rebeló en el cielo? Satanás se enorgulleció y se rebeló. Entonces, ahora, aquí la idolatría, aquí es algo interesante, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la infringir es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado. Entonces, una persona que se rebela, que infringe, que se rebela, es idólatra, es adivino y es rebelde, rebelión. ¡Ay, qué pecados tan feos! Y uno dice, no, nada más ídolos, he de adorar acá, los monitos, todo eso. No, hermanos, si es desobediente, si es rebelde, alabado Dios. Entonces vemos que es sabio el apartarse uno para saber y hacer la voluntad de Dios. El camino de la rebelión es el camino del castigo. Para empezar a hacer la voluntad de Dios, uno tiene que primeramente, algo que mi esposa mencionaba ahí arriba, tiene que conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Para dar el primer paso es eso. Entonces, entregar totalmente usted su vida a la persona de Cristo Jesús. Recuerde que Él es nuestro guía. Él es el que conoce el pasado, presente y futuro. Entonces, una vez que usted lo haga, uno tiene que recibirlo como su Señor y Salvador, reconocerlo en su vida. Jesús dijo Juan 6, capítulo o versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿De quién? Del Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve la importancia? El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Felipe, ¿no crees que el Padre esté en mí y yo en el Padre? Entonces, ese es el que Jesús puso por juez de vivos y muertos al Padre. El que ve al Hijo y cree en Él, dice que tiene vida eterna, y dice, y yo le resucitaré, así como resucitó a Lázaro. Lázaro, Lázaro, te lo ordeno, ven fuera. Y salió aquel atado porque estaba vendado, ¿no? Desátenlo y denle de comer. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, vamos a cerrar ahí. Mire, la fe es la llave entonces que abre la puerta para todas las cosas sean posibles en la persona de Cristo Jesús. Yo no puedo abrir ni la llave de mi carro cuando se laquea. Alabado Dios, y batallo para abrir a veces la iglesia, que la llave no quiere abrir. Cristo tiene la llave, y todas las cosas, si Él me da la llave de la fe, son hechas en Él y a través de Él. Amén. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que, ¿cuántos quieren orar conmigo? ¿Cuántos han entendido, alabado Dios, más a fondo lo que es la voluntad de Dios? ¿Por qué no hacemos una oración? Soberano Dios, Padre, es sabio, oh Dios, saber que tú tienes un plan para mi vida y deseas que todos caminemos dentro de ese plan. Señor, yo siempre quiero estar dentro de tu voluntad, pero te pido que tú me ayudes en saber más, Dios, de tu palabra, y también el hacer, Dios, tu voluntad. Padre, perdónanos porque muchas veces somos nosotros malentendidos y somos testarudos y obstinados de alguna manera. No deseamos, Señor, ser rebeldes a tu palabra, ni a tu espíritu, Señor. Pero ayúdanos, perdónanos, Dios glorioso, porque como tú nos has enseñado, Señor, que todo lo que pidamos en el Hijo, en Cristo Jesús, tú nos lo das, Señor, si hacemos tu voluntad. Señor, aquí estamos nosotros creyendo. Ayúdanos en este caminar, Dios mío, en llevar a cabo el plan y el propósito para nuestra vida, para este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.